Padre, el Salmo dice que este es el día del Señor en que nos regocijamos y que estamos alegres en él. Estamos alegres, Señor, porque nuestra alegría descansa en ti de manera personal. Tú nos has hecho felices, tú nos has dado contentamiento y ahora te alabamos y continuamos nuestra alabanza escuchándote. Escuchando el mensaje que tienes para nosotros, para que esta mañana haya fuerza en nuestras vidas. Te ruego que en este mensaje del libro de Daniel encontremos esperanza. En nombre del Señor Jesús, amén. Si han volado de manera internacional, van a saber o sabrán que si un vuelo se retrasa, entonces otro también se cancelará. Es siempre un problema. Es un problema que yo enfrenté en mi salida de Albuquerque hacia Beirut. Del principio vi que había un problema. Oí al piloto decir que había una emergencia. Y dijo el piloto que íbamos a regresar y ver cuál era la falla. Entonces yo pensé, oh, y entonces el vuelo va a llegar retrasado también y voy a perder el vuelo y la conexión en Houston y todas mis demás conexiones. Entonces oré un poco y entonces el piloto dijo, no sé qué pasó, pero ahora ya todo se arregló. Entonces, mientras pasaba eso, pensé en otro retraso que había oído de él, en que el piloto dijo, tenemos un problema en el motor número 2 y pues hasta que se reemplace esta parte, no voy a volar en este avión. Entonces, sacan a los pasajeros del avión y en 20 minutos regresan a los pasajeros. Y el avión despega y en medio del vuelo uno de los pasajeros pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Que no había una pieza del avión averiada? ¿Cómo es que la arreglaron tan rápido? Entonces la aeromoza le dice, no, 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 nada de eso. Eso hubiera salido muy difícil arreglarlo, hubiera tardado mucho. Nos conseguimos otro piloto. Cuando vuelan en el avión y escuchan eso, ese es como un momento decisivo. Y entonces lo único que uno puede decir es, oh, estamos en problemas. Eso es como el problema que Daniel tuvo en esta sección de la escritura que estamos leyendo. Los 70 años de la cautividad de Israel han terminado y es tiempo de que regresen a Jerusalén, pero no todos regresan. De hecho, la mayoría no regresa, sino que se queda en Babilonia porque no tienen ninguna motivación para reconstruir. Eso rompió el corazón de Daniel y estaba triste y ayunó y oró y mientras estaba orando, un ángel vino a darle una revelación. Esos son los últimos capítulos de Daniel. Y entonces le dice, Daniel, tengo malas noticias para ti. Los 70 años de cautividad han terminado, pero esto es solo el principio de grandes tristezas. Tu gente va a sufrir a través de la historia mucho. Hasta los últimos días en que va a llegar un rey que conocemos como el anticristo. Es un mensaje, pues, de desesperanza hasta ahora. Ahora, en el capítulo 12, la luz brilla a través de la oscuridad, a través de esos años de desesperanza que se avecinan en la historia. Es cuando el momento en que la noche se hace más oscura, cuando entonces emerge la luz. Es como se dice como decir que en la historia, cuando las cosas lleguen a su peor punto es cuando Dios va a venir al rescate. Como dice la palabra, En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas, por siempre jamás. Daniel, Dios va a purificar a tu gente, va a llevarlos a la resurrección. Esta es la esperanza de Daniel, porque es desesperante al este momento. Los elementos son fe, esperanza y amor. No podemos vivir sin esperanza. Se dice que el hombre puede vivir 40 días sin comer, 7 días sin tomar agua, 8 minutos sin respirar, pero nada más un segundo sin esperanza. Hay muchos problemas y mucha gente no ve, se desespera, no solamente por todos los problemas que tiene en la situación presente, sino porque no le ve salida, no ve esperanza. Entonces, Daniel hasta este capítulo ha visto muchas visiones de sufrimiento y dolor, visiones continuas, hasta que ahora escucha esto. Hay cuatro palabras que están en su folleto esta mañana, cuatro palabras que describen el futuro, y quiero que vean estas palabras como cuatro escalones en la escalera. Es como una escalera que tiene cuatro escalones, desde lo que está muy mal hasta lo que va muy bien. Esas palabras son tribulación, preservación, resurrección y remuneración. Esas son las cuatro palabras que describen estos tres versos. Entonces, vamos a empezar con la primera, la peor, tribulación. Vean al versículo 1. En aquel tiempo, deténganse, consideren esa frase, en aquel tiempo. ¿A qué tiempo se refiere? Entonces, hace unas semanas estábamos estudiando el capítulo 11 y esta es la continuación de la visión. Se ha hablado, el ángel ha hablado de un tiempo de gran tribulación, el tiempo del fin, y describe al anticristo, este último regidor que va a venir a oprimir a los judíos, y en ese tiempo, cuando el anticristo ascienda en poder, ese tiempo cuando camine en el templo y lo ofenda, ese tiempo de la batalla de Armagedón, en ese tiempo, la esperanza se levantará. La noche se vuelve más oscura justo antes del amanecer. Entonces dice, en ese tiempo. Ahora, describiendo ese tiempo, vean en el versículo 1, la segunda oración. Será un tiempo de angustia. Ahora vean esta descripción, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. ¿Se dan cuenta? Esto va a ser tan malo que no ha habido otro tiempo en la historia que se compare con lo que va a ser. Va a ser malo para el mundo, pero especialmente malo para los judíos, porque ese es el contexto de estos tres capítulos. Los judíos. Si lo piensan, Israel ha sufrido muchísimo en la historia. Ha sufrido a manos de Babilonia, de los romanos, de los Ptolomeos, de Hitler, sufrimiento tras sufrimiento. Pero eso es nada en comparación con lo que van a sufrir en el periodo final de la historia. Tengo un libro en mi biblioteca, a veces lo veo. Es una serie de encuestas en este país y es interesante. Fue escrito a finales del siglo XX, a la entrada del siglo XXI, y hay un párrafo que dice: ¿han notado que la mayoría de las películas y los libros sobre el futuro retratan un mundo en el que a usted no le gustaría vivir? Mucha gente todavía cree que el siglo XXI va a ser más sucio, más duro, más difícil y más pesado que el mundo de hoy. Se cierra la cita. Aquí está lo que este ángel le está diciendo a Daniel y lo que quiere que sepamos nosotros. Ningún autor ni director de cine puede retratar cómo van a ser las cosas de terribles en realidad. Cuando leemos esto, esto debería prender una pequeña luz en nuestra mente, porque Jesús dijo algo muy parecido. Por eso vamos a volver a Mateo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. A lo mejor están pensando, ah, por favor, siempre tenemos eso. Pero continuemos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Ahora vamos a brincarnos al verso 15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno, ni en día de reposo. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces es lo mismo que Daniel está diciendo. Un tiempo sin precedente de dolor y tribulación viene a este mundo. Este periodo de tiempo se refiere de varias maneras en la Biblia, como el día del Señor. En el libro de Isaías se habla de indignación, también del día de la venganza del Señor. En Apocalipsis se dice el gran día de su ira y también el día de la ira del Cordero. Es como un oxímoron, la ira del Cordero. ¿Han oído de la ira de un cordero con ira? Eso que el ángel le dice a Daniel y lo que Jesús dice, a lo mejor ustedes se están preguntando, ¿qué tan malo puede ser? Hemos sufrido tantas cosas en la historia, las guerras mundiales, etcétera. ¿Qué tan malo puede llegar a ser? Me da gusto que pregunten. Porque los detalles de este tiempo están en el libro del Apocalipsis. Ahí se sumarizan. Guerra. Hambre. Bueno, siempre hemos tenido esto, pero escuchen más. 25% de la población mundial muerta. Cuerpos celestes cayendo. Un tercio de los mares destruidos, de la tierra destruida. La liberación de demonios para regir la tierra. El anticristo, sus ejércitos matando millones de personas. La luz del sol matando a la gente, quemándola hasta la muerte. Y eso continúa desde el capítulo 6 del Apocalipsis hasta el capítulo 19. Así de tan malo va a ser. Pero uno de los objetivos especiales de este líder que viene del anticristo van a ser los judíos. Por eso Jesús en Mateo 24, les da la advertencia a los judíos y les dice, si están viviendo en Jerusalén y ven esto que va a pasar, que el anticristo viene y que se está llamando a sí mismo Dios, salgan inmediatamente, no agarren sus iPods, sus iPhones, salgan, huyan. Por eso Jeremías le llama el tiempo de la angustia de Jacob. Ese es el tiempo, la angustia de Israel. Una angustia muy grande en ese tiempo. En Jeremías, capítulo 30, versículo 7, dice: ¡Ay, porque grande es aquel día! No hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob. Entonces, el primer escalón de la escalera es tribulación. Pero bueno, vamos a subir al segundo escalón. Preservación. Ese es realmente el mensaje del versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado. Este es el mensaje de esperanza que se nos está dando, que está dándole el ángel a Daniel. Tu gente será librada. ¿Quién es este Miguel ahora? Miguel es algo así como la versión angelical de un superhéroe. Es como si fuera el Hombre de Hierro, Batman, Superman y Wolverine. Todos esos en una sola persona, pero de verdad. Ese es Miguel. Se le llama aquí el gran príncipe, versículo 1. En el capítulo 10 se le llamó el príncipe de tu gente, o uno de los jefes principales. Es como un comandante militar, como un general. Judas le llama un arcángel, con la tarea especial de defender a la gente de Dios, a los judíos. Entonces, está hablando de los peores tiempos, cuando la noche se vuelva más oscura, el peor periodo de existencia para la nación de Israel. Entonces, Miguel, tu príncipe, tu comandante militar, va a venir al rescate. Ahora, quiero darles una pequeña nota en este punto. Tenemos el retrato de Miguel, un ángel creado, contra Satanás y sus huestes. No es como Dios peleando contra el diablo. Creo que una de las mentiras más grandes que Satanás ha perpetrado es que es el opuesto de Dios. No lo es. Alguna vez pensamos que Dios está peleando con el diablo. ¿Están bromeando? Dios puede vencer con muchísima facilidad al diablo. Es como si fuera Bruce Willis contra Justin Bieber o algo así. Pueden escoger a quien quieran. No dura para nada. Son Miguel, un ser creado, y el diablo, un ángel creado. Los que pelean. Entonces, hay en el libro de Apocalipsis está explicado todo esto, y lo pueden consultar también en otras predicaciones en la página de internet, donde se habla, por ejemplo, en el capítulo 12 de Apocalipsis sobre esta batalla. Apocalipsis 12. Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. ¿Quién es esta mujer? Es como una pregunta injusta, porque en la Iglesia Católica dicen que es María. Eso está mal. Les voy a enseñar por qué en un momento. Otros dicen que es una imagen de la Iglesia, la mujer, pero la razón por la que no puede ser la Iglesia es porque El Nuevo Testamento se refiere a la iglesia como la novia virgen de Cristo y aquí la mujer está encinta. Entonces, creo que solamente puede ser una cosa. Y les voy a decir por qué. Esta es una imagen de la nación de Israel. Porque a lo largo de la Biblia tenemos esta imaginería de la luna y las estrellas, las 12 estrellas. Por ejemplo, en el sueño de José, que decía 11 estrellas y el sol y la luna me alababan. Y que Jacob le dice a su papá, oye, eso habla de nosotros. Son las 12 tribus de Israel, los 11 hermanos de José. Es una imagen de Israel. Entonces, ¿por qué aparece como una mujer? Muy seguido se le representa como una mujer en el Antiguo Testamento, como la esposa de Jehová. Entonces, es una imagen de Israel y vamos a ver por qué es apropiado. Versículo 3. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. ¿Quién puede ser ese hijo? Mi Biblia lo tiene en mayúscula, infiriendo que se refiere a Jesucristo. Entonces, y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Ese es Jesús. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Esos son 3 días, 3 años y medio. Entonces, la mujer huyó. El hijo fue arrebatado y la mujer se quedó. Y entonces durante la tribulación, Satanás ataca a esa mujer, es Israel. Eso no son nuevas en realidad. Satanás siempre ha atacado al pueblo judío y siempre quiso destruir al Mesías. Por eso inspiró a Herodes a matar a todos los niños de Belén, los primogénitos, o los niños mayores de 12 años. Y entonces continúa. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles lucharon. Pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Una vez que los demonios buscaron, fueron liberados y se les dio poder sobre la tierra. Y entonces Miguel llega. Y por eso le dice a Daniel en 12:1, tu gente será librada. Porque Daniel hasta entonces solo ha escuchado malas noticias y malas noticias sobre Israel. Pero bueno, le dicen, hay buenas noticias, amigo. Va a venir este arcángel Miguel a rescatar a tu pueblo y tu gente será librada. Ese es el mensaje. Preservación. Pregunta. ¿Por qué ese odio contra los judíos? ¿Por qué Israel? ¿Por qué destruir Israel de todas las naciones en el mundo? ¿Por qué los judíos? Déjenme darles una premisa. Si Dios, si el plan de salvación de Dios, su plan de redención requiriera de la existencia de una nación y la continuidad de esa nación, entonces, si destruyes esa nación, vas a destruir el plan de Dios. Una nación de todas las gentes en la tierra le dio Dios sus profecías, sus revelaciones y por la que envió al Mesías, es la nación judía. Si pudieras obliterar a toda esa nación, entonces afectarías el plan de Dios. Esa es la razón por la que Caín mató a Abel, porque el diablo pensó que que de él iba a venir la semilla prometida. Esa es la razón por la que Saúl quiso matar a David, porque pensó que él sabía que el Mesías iba a venir por línea de David. Por eso el diablo tentó a Jesús diciéndole desde la cornisa del templo, brinca, salta, porque siempre quiso destruir al Mesías. Y por eso es que un importante dirigente islámico dijo que vamos a continuar matando a los judíos, matando y matando, porque es la voluntad de Dios. Les diré, hay prejuicio y prejuicio. El antisemitismo no es solamente un racismo más o un prejuicio más. Es inspirado por el demonio, por el enemigo de tu alma que quiere destruir el plan de Dios y el futuro por esta nación. Entonces, por eso habla de esto la profecía de la tribulación, pero va a haber preservación. Y el tercer escalón, resurrección. Entonces dice el versículo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Entonces le dice el ángel, tú no solamente tu gente va a ser preservada, sino que va a ser resucitada. Cuando la Biblia, vamos a hacer una aclaración, cuando la Biblia habla de resurrección física, no es una metáfora, no es resurrección meramente espiritual, es el cuerpo físico que va a volver a la vida. Y siempre ha sido la esperanza de Israel. Como cuando Job dice en el capítulo 19, sé que mi Redentor vive y que aunque mi piel sea destruida, en mi carne voy a ver a Dios. Eso es la resurrección, a eso se refiere Job. La única razón por la que Abraham pensó, puedo sacrificar a Isaac, es porque pensó que Dios lo podía levantar de los muertos, que lo podía resucitar. Hay tres hechos en la vida. Si todavía no lo saben, lo tienen que saber. Número uno, todos mueren. Dos, todos serán evaluados. Tres, todos serán resucitados. Ricos, pobres, famosos, oscuros, todos en la historia hasta ahora han muerto. Solamente puedo pensar en dos excepciones. Luego les diré cuáles son. Pero en el Eclesiastés dice, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Dos gentes mueren cada segundo. Eso es por lo que alguien creativamente firmaba temporalmente suyo. Es medio extraño eso, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a ver las palabras de Jesús en San Juan 5, que dice, viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Este es San Juan 6, 28-29. No se equivoquen. Todo ser creado tiene vida eterna. La pregunta es, ¿dónde? Y la Biblia habla de que va a haber vida continua en la presencia de Dios para los creyentes. Pero hay vida eterna para todos. Hay, como dice el libro de Daniel, vergüenza eterna, ignominia eterna o vida eterna. Entonces, miren, hay una esperanza ahí para nosotros, porque mientras más viejo me vuelvo y más arrugas tengo, y también, pues, cuando me cuesta trabajo caminar y ya me dicen que me veo viejo, Y le digo, pues eso es bíblico. Nuestros cuerpos van a crecer, van a estar esperando reunirse con Dios y por eso la vida en el cuerpo se vuelve más incómoda. Ahora, los creyentes del Nuevo Testamento, ¿saben cómo va a ser nuestra resurrección física? ¿Lo saben? Es el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia, todos los que han muerto en Cristo se levantarán primero, lo dice el apóstol San Pablo en la primera de Tesalonicenses 4. Y todos nos reuniremos con el Señor en las nubes. Eso no va a ser como en lo referido de Daniel o en la tribulación. Todo eso va a ser antes de la tribulación. Y yo creo que al final de la tribulación va a ser que todos los santos del Antiguo Testamento serán resurrectos. Entonces, pueden ver más tarde el Apocalipsis 20, donde dice que después de la primera resurrección va a haber 1000 años y después los no creyentes van a ser resucitados. Va a ser la segunda resurrección. Entonces, no importa cuánto tiempo vivas en la tierra, puede ser 100 años, pero no es nada comparado con eternidad, sillones de años. Es como esta vida es como el ensayo para la verdadera vida. Por eso los ángeles han visto la tribulación va a ser el peor tiempo de la historia, pero va a haber preservación y resurrección. O sea, va a ser mejor, vas a vivir para siempre. Hay un cuarto escalón que es mejor aún que la resurrección. Remuneración. Y es lo que dice aquí. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas, por siempre jamás. Hablando de esperanza, resurrección no es el final. Aquí se muestra la autoridad de Dios, su capacidad. Hay una historia de un predicador que llegó al cielo y también vio a un taxista en el cielo. Y lo que le molestó fue que el taxista tenía una posición de autoridad más grande en el cielo de la que él tenía. Y yo, pues el predicador decía, ¿cómo está eso? ¿Por qué él, que es un taxista, tiene una jerarquía más alta que yo, que dediqué mi vida a esta obra? Ah, mira, le explican. Lo que pasa es que cuando tú predicabas, mucha gente se dormía, pero en cambio, cuando el taxista manejaba, mucha gente oraba. Entonces, es un chiste, pero viendo aquí el contexto de el versículo, la referencia primaria es a los evangelistas judíos durante el periodo de la tribulación. Son los testigos que se habla así de 144.000 en el Apocalipsis. Y la pregunta, y se dice también que ellos van a dirigir a muchos gentiles a la salvación. Van a ser, yo creo, los predicadores judíos de esa época. Y también déjenme decirles otra cosa, la gente más sabia del mundo es la gente salva. ¿Cómo describe la Biblia a un tonto? No es alguien que no sabe mucho, es alguien que ha rechazado a Dios, que dice que no hay Jesucristo, que no hay Dios. Si eres una persona salva, vas a brillar para siempre. Si das tu testimonio y llevas a muchos a la luz, parece que vas a brillar un poco más. Vean al final del versículo 3, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas, por siempre jamás. Entonces, Esto es una realidad. Vamos a ser recompensados. Tú eres salvo por fe, nada más, completamente, por gracia. Y vas a llegar al reino por fe. Sin embargo, tus recompensas en la eternidad van a ser de acuerdo a tu fidelidad en la tierra. Por eso el apóstol Pablo dice, corran la carrera como el que va a obtener el premio, porque algún día nos vamos a estar delante del asiento de juicio de Jesucristo. Y por eso Jesús dice, háganse tesoros en el cielo. Sí, hay un cielo y hay tesoros en el cielo y los pueden guardar desde ahorita. Eso depende de su fidelidad aquí. Fidelidad y su propio testimonio van a determinar su capacidad para brillar en la eternidad. ¿Alguna vez han querido ser una estrella? Cuando veo concursos como American Idol y esos, eso es lo que oigo. Nací para ser una estrella, dicen las personas. Y por eso quieren estar en ese concurso. Soy una estrella. Esperen 2 años y pregúntenle a alguien a ver si recuerda aquel que estuvo en American Idol. Ni siquiera duran eso. Entonces, si quieren ser una estrella, asegúrense de brillar en el cielo correcto. ¿Se acuerdan de los fuegos artificiales el 4 de julio? ¿Saben cuál es la mejor parte de los fuegos artificiales? Cuando se acaban y volteas al cielo y ves todas esas estrellas que han estado ahí muchos años antes de que los fuegos artificiales fueran siquiera inventados y que seguirán brillando. Bueno, pues si quieren plantar algo que dure un año, planten una flor. Si quieren plantar algo que dure más, planten un árbol. Pero si quieren plantar algo que dure para siempre, siembren el Evangelio en el corazón de otro ser humano y brillarán. Padre, esas son tus estrellas. Tus estrellas son aquellos que llevaron a muchos a la justicia y ahora brillan como las estrellas para siempre. Y para Daniel, que ha visto solamente heridas y sufrimiento y dolor, tú le muestras que purificas a su gente para que esté lista para el Mesías y que hasta el final de los días se darán cuenta de que serán resucitados, rescatados y recompensados. Y Señor, como tu gente, te rogamos que nos ayudes a no estar contentos con ser estrellas humanas en esta corta vida, sino estrellas eternas en tu cielo, estrellas verdaderas que brillen para siempre, que reflejen la gloria física del Dios Todopoderoso. Qué gran pensamiento, qué gran esperanza es esta. En el nombre de Jesús. Amén.